Bienvenido al Ministerio de Enseñanza de la Iglesia La Roca y Centro de Alcance Mundial. Estamos seguros que serás bendecido al recibir esta enseñanza por medio del Pastor Paulo Gamba.
Amén, amén. Qué bueno. Vaya usted al libro de Filipenses. Hemos comenzado una serie, bueno, la vamos a terminar hoy la serie. Se llama Líderes al Servicio del Reino, y esa serie la comenzamos hace 3-4 semanas atrás, y hoy es la parte número 4. Espero que Dios le haya hablado a través de esta serie. Ha sido una serie muy buena para mí, enfocarme simplemente en el estudio personal. Dios mismo me estaba hablando. Hemos visto muchas áreas en las que Pablo está compartiendo con este hombre que se llama Epafrodito, y está compartiendo cosas importantes de la palabra de Dios para que usted y yo sepamos qué es. Amén. Yo espero que Dios le haya hablado, y que si no ha escuchado todas las partes, puede ir a la internet www.iglesiaroca.com. Ahí van a estar completamente gratis para usted poderlas escuchar y recibir todo lo que Dios ha puesto para su vida en esas palabras. Comenzando ahí en Filipenses capítulo 2, versículo 28 y 29. Pablo está hablando acerca de un hombre que se llama Epafrodito. Ya dijimos que Epafrodito fue un hombre que se esforzó para ayudar a Pablo y hacer un servicio tremendo por Pablo. Y Pablo está hablando acerca de eso. Leemos, dice así: así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Pablo está diciendo, ¿saben qué? Se lo estoy devolviendo a ustedes, iglesia de Filipo, porque ha sido un hombre que me ha ayudado muchísimo, pero yo sé que él quiere volver a su pueblo y quiere visitar a su gente. Continúa diciendo: recibidle pues en el Señor con todo gozo. Recibidle pues en el Señor ¿con qué? Con todo gozo. Y tener en estima a los que son como él. Es decir, tener en buena opinión a los que son como él. Hacer cosas importantes a los que son como él. Es lo que él está diciendo aquí. ¿Y qué estuvimos hablando? ¿Por qué Pablo dice eso? Pablo obviamente había visto algo en Timoteo, perdón, había visto algo en Epafrodito que era muy importante que él debía saber y que nosotros debemos aprender. Es un hombre que tuvo carácter, es un hombre, escuche bien, usted y yo lo vimos, que vimos que se mostró amistoso con Pablo, que ayudó a Pablo en un tiempo difícil, que ayudó a Pablo cuando la cosa estaba difícil, ahí podía contar con Epafrodito. Vimos también que para él poder avanzar en el Evangelio tuvo que sacrificar cosas personales para poder hacer lo que Dios deseaba que él hiciera de él. ¿Está conmigo? Para servir en el reino va a tomar un sacrificio personal de cada uno de nosotros en alguna área de nuestra vida. Y Pablo dice, porque ese hombre fue así, a gente como él, téngalo en alta estima. Mire cómo lo dice otra versión. Dice así: recíbanlo con amor, versículo 29 solamente, recíbanlo con amor cristiano y con mucha ¿qué? Alegría. Alegría. Gente que son como él. Denle el honor, apunte esa palabra en su mente, denle el honor que una persona como él merece. Pablo dice, una persona como él, ¿cómo era él? Era un hombre servicial. ¿Cómo era él? Era un hombre que se podía depender en él, que cuando la cosa se puso difícil, no salió corriendo. ¿Cómo era él? Una persona que dice la palabra de Dios, que sacrificó su propia vida física por avanzar y ayudar a Pablo. ¿Cómo era él? Y Pablo está diciendo, gente como él, entonces ténganle honor. Lo que ha sucedido en nuestra sociedad es que le ofrecemos el honor a todo el mundo. A todo el mundo. Ah, porque es famoso. Ah, no, a mí, ay, es famoso ese. Es que no, no importa que la vida sea un desastre, que tenga 5 mujeres o que esté por allá. No, oh, no. Honor es una palabra muy clave y muy importante en la palabra de Dios. Y eso no es para todo el mundo. Pero es muy importante. Y usted y yo tenemos que saber eso. Que no podemos estar regalando el honor y la honra a cualquier persona. Pablo lo hace muy claro. Pablo dice, téngale en honor a los que son como qué. Como él, no dice, téngale honor a todo el mundo, aunque debemos respetar a la gente. Pero dice, tengan honor a los que son como él. Está haciendo algo muy específico, muy clave, muy importante para usted y para mí entender cómo conectar con él en ese sentido. Es decir, Pablo decía, téngale honor a esa persona, pero después que Pablo probó o puso a prueba el carácter y la integridad de Epafrodito, no antes. Pablo no escribió esa carta y dijo, Epafrodito ya llegó, la cosa va bien, téngale honor. No. Pablo escribió después que ese hombre luchó con él, estuvo ahí. Entonces Pablo dijo, ¿sabes qué? El carácter de él vale la pena. Es un hombre de integridad. Así que ténganle el respeto a esa persona. Y eso es importante para usted y yo. Yo quiero que tengamos una frase en mente hoy día. Esa frase apúntale en su mente y luego lo vamos a ver a detalle. Dice así, si doy honor, recibo honor. Por falta de honor, no hay galardón. Es decir, galardón o premio. Si doy honor, recibo honor. Por falta de honor, no hay galardón. Repítalo conmigo, diga así. Si doy honor, Ah, ¿está ahí? Ah, no, ya se lo memorizó. Ah, sí, está ahí. Uy, qué tan fenómeno esa gente, me sorprendieron. Ok, dice aquí, repítalo conmigo. Si doy honor, recibo honor. Por falta de honor, no hay galardón. Y usted y yo tenemos que tener esa frase en mente hoy día. Que si yo estoy dando honor, que si yo estoy dando respeto, hay algo que va a volver de parte mía y va a ser dado a mí por haber tenido en consideración eso. Y es muy importante, no importa quién, no importa qué nivel, no importa cómo lo hagamos. Importantísimo. Si estamos sirviendo a lo que Dios desea. Hace un tiempo atrás, hace muchos años, mi esposa estaba embarazada de nuestro primer hijo. Y estábamos viviendo en Las Vegas. Así que salimos de la iglesia. Y cuando salimos de la iglesia, estamos en una conversación, ella y yo en el carro, yo me voy subiendo, ¿verdad?, al freeway, y cuando voy subiendo al freeway, estoy hablando, no estoy poniendo atención a la velocidad. Así que vamos para el freeway. Normalmente yo no manejo muy rápido, pero en esta ocasión, pues estaba en conversación con ella aquí, arranqué por ahí, y no me he dado cuenta que le he pasado a un policía. Imagínense, yo era más rápido que el policía, hay problema. Así que ahí voy manejando y voy entretenido y vienen las lucecitas atrás, miro por el espejo, ¿verdad? Ay, ahí está la cosa difícil, así que me echo para un lado. Bueno, ni modo, ya me agarraron, ¿qué voy a hacer? Veo la velocidad, iba como 80 kilómetros por hora. Y normalmente no voy así, sino que me entretuve en la conversación y le pisé al pedal, ¿verdad? Y ya el hombre me detiene. Viene el hombre bien disgustado, estaba el policía, ¿cómo va a ser? ¿Qué tú haces? Y él y yo, policía, no, mire, con mucho respeto, discúlpeme, es que yo estaba entretenido en la conversación con mi esposa y por eso me distraje. El hombre no quería escuchar nada, ¿verdad? Gracias que no le dije, no, que vengo de la iglesia, estos evangélicos. No, no me dijo así, ¿no? Me dijo, bueno, ni modo, vamos a dejarlo. Ya, el hombre me da mi contravención, $250, así que ya usted sabe, ¿no? Así que agarro mi papel y me lo llevo. Y nada, ¿qué voy a hacer? No puedo pelear con el hombre. Él está haciendo su trabajo. Yo debo honrar su posición como autoridad. Normalmente uno piensa, ¿verdad? Bueno, me dieron una contravención porque el Estado no tiene plata y ahora están agarrando a todo el mundo, ¿verdad? Así lo decimos. La cuestión es que yo me voy a la casa. Donde yo trabajaba, venían muchos pacientes. Uno de esos pacientes, yo no sabía que él trabajaba en esa área, era un señor que se llamaba Matt. Y él era policía. Yo no sabía, yo lo estaba atendiendo normalmente. Y un día me dijo, oh, hablando de trabajo. Él me dijo, sí, yo soy policía de tránsito. Oh, sí, man, qué tremendo, policía. Y él me da, yo no le pedí una tarjeta, yo no le estoy diciendo, oh, agárreme ahí, mi amigo, man, un abracito, ¿no? ¿Cómo hacemos? De una vez, ¿quieres una agüita? Está tranquilo el hombre. No, pero el hombre me da una tarjeta y me dice, si tú alguna vez tienes un problema, aquí está, tú me llamas. Yo lo puse en mi billetera y me olvidé de eso. Cuando llego a mi casa, cojo el papel de la contravención, lo estoy doblando para ponerlo en mi billetera, para echar la oración, porque eran $250, ¿verdad? Lo voy poniendo en mi billetera y veo la tarjeta de Matt y digo, ahí está, se me prendió el bombillo, como dice. No tuve la idea, así que agarro el teléfono. Eso fue un domingo, el lunes, tempranito. Hey, Matt, tú no sabes lo que me pasó eso y aquello. Y yo le fui honesto, la verdad es que, es verdad, yo andaba rápido, pero no fue con mala intención, yo me distraje hablando y todo eso. Él me dice, ok, no hay problema. Él pasa a buscar el papel de la contravención para ver el nombre del policía y va y habla con el policía. Él mismo se encargó de eso. Yo no le pedí que hiciera nada de eso. Yo le estaba llamando simplemente para ver si me lo podían bajar un poquito, ¿verdad? Porque $250. El hombre me llama al siguiente día y me dice, ok, no hay problema, no tienes que ir a la corte, no te preocupes. Yo mismo voy a ir por ti ante el juez. Y yo, wow, de veras, sí, no te preocupes. Yo hablé con el policía. Me llama el hombre y me dice, ¿sabes qué? Solamente tienes que pagar $65 y con eso se resuelve. Y yo, gloria a Dios, de 250 a 65. Pero esa historia me recuerda a lo mismo que estamos hablando hoy. A Matt yo le di honor, aunque no sabía quién era. Muchas veces es lo que Dios trata de probar en nuestro corazón. Si yo hubiese sabido que era policía, tal vez lo atiendo mejor, porque ya yo sé. Pero sin saberlo, yo lo atendí como un ser humano, como una persona que tiene un valor. Y el dar honor me hizo recibir honor. ¿Está conmigo? Y esa es una frase central para hoy día. Mira cómo dice Jesús en Juan 12:26. Dice así, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Jesús está diciendo, si alguien me sirve, si alguien es de mí, tiene que seguirme. ¿Ok? Y si alguien dice que va a estar conmigo, ahí en ese mismo lugar, también va a estar mi servidor. Mire ese, fíjese en esta frase, ¿ok? Si alguno me sirviere, ¿mi padre qué? Es decir, que cuando usted y yo estamos sirviendo a Jesús, realmente estamos recibiendo un favor de parte de Dios. Y Dios mismo se va a encargar de que usted y yo recibamos la honra que necesitamos y que debemos en ese momento. ¿Está conmigo? Y Dios está haciendo eso. Si tú le sirves, si de corazón está diciendo, Dios, yo te voy a seguir, eso es lo que yo quiero hacer, servirte a ti. Dice que Jesús está diciendo, Dios mismo se encargará de honrarte. Dios mismo. No hay nada mejor que eso. Ponga esa frase en su mente. Si doy honor, vamos a decirlo juntos. Si doy honor, recibo honor. Ponga eso en su mente. Si doy honor, recibo honor. El pueblo de Israel tuvo un problema con eso. El pueblo de Israel siempre se encontraba haciendo las cosas, no contrario a Dios siempre, pero no se tenía una conexión con Dios. Mire cómo lo dice Dios mismo en Isaías. Lea conmigo. Va a estar acá para ustedes. Dice así. Isaías 29, 13. Isaías capítulo 29, versículo 13. Dice, pues el Señor, Dios mismo hablando, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, pero con sus labios, y con sus labios me honra. Es decir, están hablando muy bien de mí, pero su corazón está lejos de ¿quién? Jesús está diciendo, esta gente viene a la iglesia, canta las canciones, canta los coritos, la cosa van bien, pero su corazón está lejísimo de lo que yo deseo para ellos. Porque Dios desea que la honra no sea solamente lo que yo digo, sino que lo que realmente yo siento en mi corazón. Y tiene que ser de esa manera. Dios siempre anda buscando, se lo hemos dicho acá, una relación de corazón con usted. No solamente un ritual. El pueblo de Israel era muy bueno en ir a la iglesia. Iban a la sinagoga, hacían lo que tenían que hacer, hacían su parte. Y Dios está diciendo, ay, qué bueno que van a la iglesia, qué bueno que cantan, qué bueno que inclusive leen las profecías, qué bonito que están haciendo eso. Pero en realidad en el corazón no había nada. No había nada. Y si yo doy honra, voy a recibir honra. Si doy honor, voy a recibir honor. Y tiene que ser algo de corazón. Mire, continúa diciendo, y su temor, es decir, lo que ellos sentían de parte de Dios, de mí, su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Es decir, el pueblo de Israel solamente obedecía a Dios porque le habían dicho desde pequeño, bueno, si tú no obedeces a Dios, se va a abrir la tierra y te va a tragar el mar y aquello. Y la gente, bueno, vamos a obedecer a Dios para que no nos trague la tierra. Eso es lo que sucedía. Y muchos de nosotros lo hacemos por tradición. Déjame ir a la iglesia por ir a la iglesia. Déjame hacer esto por hacer aquello. Y Dios dice, está bien, hazlo, pero yo necesito que tu corazón esté conectado conmigo. Que tu corazón esté conectado conmigo. Eso es importante. Por eso la palabra de Dios dice que tenemos que cuidar del corazón, porque de él sale la vida. De él viene lo que nosotros somos. Exactamente lo que nosotros somos. Y eso es importante, inclusive en una relación de pareja. Usted y yo, si estamos en una relación de pareja que no es de corazón, podemos hacer las mociones, estar en la casa, hacer lo que tenemos que hacer, pero nuestro corazón, no hay una conexión con nuestra pareja, hay problemas. Y necesitamos conectar nuestro corazón, también nuestras acciones. ¿Está conmigo? De la misma forma Dios dice, yo no quiero que tú estés aquí por estar aquí, yo necesito que estés aquí, pero que tu corazón tenga una conexión con lo que yo deseo para tu vida. Y es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Amén, hermanos? Hace muchos años, tal vez usted ha escuchado la historia, yo la he hecho varias veces, pero lo voy a repetir una vez más porque es una historia que conecta mucho con lo que estamos hablando hoy. Hace muchos años, creo que en el año 99, yo fui a un pueblo de la selva peruana que se llama Zapozoa. Y cuando yo estaba en ese pueblito con unos tíos de mi esposa, unos amigos, fuimos a ministrar a una iglesia pequeña. Ahora, Zapozoa es un pueblito bien, bien pequeño metido en la selva. 5 autobuses, 2 burros y ahí usted llega. A mí, estamos hablando metido para allá dentro de la selva peruana, ¿ok? Cogimos un avión pequeñito que te deja en una pista hecha de arena en la selva. Es decir, estamos metidos en la selva allá, pero es un buen pueblo de buena gente. De gente muy valiente, tienen historias de los tiempos de la guerrilla, donde la gente se mantuvo. Ese pueblo nunca fue gobernado por la guerrilla, porque la gente le peleó. Eran gente bien buena, bien valiente. Y fuimos a visitarlos, y a una iglesia que estaba, y una iglesia pequeñita también. Vamos al pueblo de Zapozoa. Comenzamos nuestra campaña, todo muy bien. En eso llegamos, nosotros no sabíamos que era la semana aniversaria del pueblo. En esa semana el alcalde se entera que hay un grupo visitante de los Estados Unidos y nos invita a comer a su casa. Pues muy feliz nosotros vamos. Ahora escuche bien, Nosotros pudimos haber dicho, bueno, ¿qué es el alcalde de este pueblito? Aquí no hay ni 1,000 personas, esto es un pueblito que ni carretera hay, solamente tierra en el piso. No, hombre, no, yo quiero conocer al alcalde de Lima, ese sí. Yo quiero conocer al alcalde de DF, de Tijuana, nah, ni modo. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Yo hago una diferencia. Sin embargo, nosotros no hicimos eso. Bueno, es el alcalde, es su posición de honor que le ha sido dada en ese lugar. Fuimos, comimos con él, que es una historia cómica también, una foto. Yo no aprendí, en aquel entonces, ya sí me defiendo, pero en aquel entonces yo nunca había comido comida picante, ni con chile, ni con nada adentro, ¿no? Y nos sirvieron un ceviche y a mí me tocó sentarme al lado del alcalde, precisamente, ¿verdad? Y el ceviche, yo no sabía, tenía una cosita roja arriba que terminó siendo un pedazo de ají. Y yo con mucho gusto agarré mi ceviche. Es como que me habían cortado un pedacito del infierno y me lo hicieron tragar. Esa cuestión estaba calientísima. Hasta las dos lágrimas se me salieron. Hay una foto del alcalde haciéndome así y yo pobrecito con los dos lagrimones, ¿no? La cuestión es que hablamos con el alcalde, muy bonito, pasamos la tarde. Continuamos haciendo nuestra campaña normal, predicando. En eso el alcalde dice, ¿sabes qué? Va a haber un desfile del día aniversario, quiero que ustedes vengan. Luego estamos ahí y el tío de mi esposa dice, yo quiero orar por el alcalde, siento una palabra de Dios para él. Le pedimos permiso, hablamos con su secretaria, ¿cuándo podemos ver al alcalde? Oh, venga mañana en la mañana, él está acá. Vamos a visitar al alcalde en la mañana y a orar por él. El tío de Tracy le da la palabra de Dios al alcalde, que Dios le iba a bendecir. Es un pueblo muy pequeño, no tenían entrada, no tenían economía, y Dios dio una palabra y dijo, no muy pronto van a recibir un milagro de Dios y van a tener una buena economía. Me enteré que hace 2 años, si no me equivoco, 3 años, descubrieron unas ruinas incas dentro de la selva cerca de Zaposoa, y ahora es un polo turístico. Imagínese usted, después de no ser nada, de ser un hoyito en medio de la selva, ahora Dios ha traído una bendición a sus vidas. Qué cosa más increíble. La cuestión es que estamos hablando ahí, el hombre muy honrado nos dice, oh, déjeme darle la llave de la ciudad, escribe nuestros nombres en un papel, en una carta, y nos da la carta, y nosotros, bueno, ni modo, nos fuimos, seguimos nuestra campaña, llega el día de irnos, nos vamos al aeropuerto, y nos dice la señora en el aeropuerto, no, el avión no viene a buscarlo. ¿Cómo que el avión no viene a buscarlo? ¿Pagamos por un boleto? Bueno, no habían suficientes pasajeros en Lima, así que no trajeron el avión. Imagínese usted, ni modo. Estamos en la selva, no podemos irnos por autobús porque todavía si la guerrilla se entera que hay americanos en el autobús, pues secuestran al autobús y a todo el mundo, así que no podíamos arriesgarnos. Comenzamos a orar, Señor, en nombre de Jesús, estamos orando ahí en el aeropuerto. Un hombre nos escucha y nos dice, oh, ustedes necesitan, sí, el avión nos dejó. Y el hombre nos dice, hay un avión de la Fuerza Aérea Peruana que viaja a Lima llevando material y lleva a personas que necesitan ayuda económica. Es decir, si usted no tiene dinero, ellos le transportan, pero obviamente nosotros teníamos dinero, así que no cabíamos, no calificábamos en ese lugar. Pero el hombre dice, la única manera de subirse en ese avión es si usted conoce a alguien importante. Y ahí mismo se le prendió el bombillo, como dicen, al tío de mi esposa. Y dice, oh, yo conozco al alcalde, nosotros somos amigos del alcalde. Que amigos ni somos, pero ni modo, compartimos con el hombre, ¿no? Oh, sí, ¿cómo? Yo sé que tú eres amigo del alcalde. Ah, yo tengo una carta del alcalde. El hombre saca su carta y dice, bueno, vamos a ver. Ese hombre, ese señor peruano no nos conoce a nosotros tampoco. De la nada decide ayudarnos. El hombre se sube en su motorcito, arranca por ahí, llega al aeropuerto de la Fuerza Aérea, le enseña la carta al general, al director de ahí, y el general nos deja, sí, está bien, pues en menos de una hora estamos en un avión rumbo a Lima. Y eso solamente vino, yo creo, que porque dimos honor, recibimos honor. Porque dimos cuando no necesitábamos hacerlo, Dios nos dio a cambio un favor que usted y yo necesitamos. Y eso es importante que lo sepamos. Epafrodito dio honor cuando no tenía que hacerlo. Dijeron, necesitamos a alguien que le lleve una ofrenda a Pablo. Él dijo, yo voy. Nunca se imaginó, escuche bien, nunca se imaginó que su vida iba a estar en juego. Pero él decidió hacerlo. Él decidió hacerlo, porque dio honor, recibió honor. Pablo dice, gente como esa, trátenlo bien. ¿Está conmigo? Mateo 10, 40 al 42. Jesús hablando con sus discípulos. Mateo 10, 40 al 42, dice lo siguiente. El que los recibe a ustedes, Jesús hablando, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al Padre que me envió. Recuérdese que en el versículo anterior en Juan leímos lo mismo. Si usted está conectado con Jesús, Jesús está conectado con el Padre, tiene una conexión directa con el Padre. De hecho, Jesús lo dice de la siguiente manera, ¿está conmigo? Solamente hay un camino al Padre, ¿y es a través de quién? De Jesús, dice él. Una vez más, lo repite, versículo 41. Y si reciben a un profeta como alguien que habla de parte de Dios, recibirán la misma recompensa de un profeta. Él está hablando, si usted recibe a alguien que su carácter, que su voluntad, que lo que ha hecho viene de parte de Dios, usted va a recibir algo de parte de Dios. Y eso es importante que usted lo sepa. Es algo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Pero usted tiene que saber cuál es el carácter de esa persona, cómo fue probado Epafrodito. Continúa diciendo, y si recibe a un justo debido a su justicia, recibirán una recompensa similar a la de él. Si usted recibe a alguien bueno, si usted le da apertura en su corazón, Dios va a asegurarse que usted recibe una bendición por eso que está haciendo en su vida. Escúchelo bien, Dios ve absolutamente todo eso en cada uno de nosotros. ¿Está conmigo? Muy importante, muy importante. Continúa diciendo acá. Recompensa similar, versículo 42. Y si le dan siquiera un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores más insignificantes, les aseguro que recibirán ¿una qué? Una recompensa. Es decir, que si yo trato a la gente, aunque no sepa su condición o su posición, Dios está viendo tal y como yo lo hago. Si yo rindo honor, doy honor, voy a recibir honor. Si yo no estoy distinguiendo entre quién tiene plata y quién no tiene plata dentro de la iglesia, quién está haciendo aquello y quién se viste de esa manera y no viste, y Dios lo está haciendo, Dios va a hablar a mi vida y Dios va a dar un favor a mi corazón a pesar de. Y eso es importante que usted lo sepa. El pastor Jim siempre dice algo tan importante que ha tocado mi vida. Tenemos nuestro centro de ayuda y centro de alimentación que tenemos también acá. Y ha sido una bendición para esa iglesia. Él dice lo siguiente, escuche bien. Él fue a compartir una conferencia de pastores y los pastores le dijeron, la gente que viene a recoger comida y son de la iglesia, y él dijo, no, algunos, de hecho la minoría son de la iglesia, la mayoría son gente que viene de todos los alrededores pero no vienen a la iglesia. Y un pastor le dijo, ¿y para qué entonces tú haces eso? ¿Para qué le das comida a gente que ni siquiera vienen a tu iglesia? Escúchela bien la frase, porque nosotros le damos comida a ellos, entonces Dios viene a visitarnos a nosotros. Y usted tiene que saber que cuando usted y yo damos honor, rendimos honor, hacemos lo que Dios quiere, Dios va a devolver en ese mismo favor a nuestra vida. ¿Está conmigo? Proverbios 13:21 dice así, el mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con bien. Mas los justos serán premiados con el bien. Ese es el resultado de usted recibir un justo, su recompensa completa. ¿Está conmigo? Si doy honor, recibo honor. Repítalo conmigo. Si doy honor, recibo honor. Esa es la segunda parte muy importante. Por falta de honor, no hay galardón. Es decir, por falta de honor, no hay un premio. Por falta de honor, no recibo lo que Dios ha puesto para mí. Segunda de Juan, versículo 8, dice lo siguiente. Tengan cuidado de no perder lo que hemos logrado con tanto trabajo. No hay cosa más difícil que perder algo que usted ha trabajado mucho para tener. No hay cosa más difícil que esa. ¿Está conmigo? Eso es muy, muy duro. Y él está hablando acerca de la salvación y de nuestra vida, pero está diciendo, tengan cuidado de no perder lo que hemos logrado con tanto trabajo. Imagínese usted, después de echar muchas noches, mucho trabajo, mucho esfuerzo, usted no obtiene lo que Dios tiene para usted. Eso es difícil. Póngalo de esta manera. ¿Está conmigo? Usted va a trabajar. Se fajó todo el mes. Vienen, le entregan su chequecito, se sube en el carro, cuando se sale del carro va a la tienda a cambiarlo, ¿verdad? Al Quickmart, donde sea, al banco, usted va a cambiarlo, ¿verdad? Cuando se revisa el bolsillo, no aparece el cheque. ¿Cómo se sentiría usted? Nadie se siente bien. ¿Y ahora de dónde voy a sacar la plata? ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde aparece el cheque? A llamar a la oficina, a ver si lo cancelan y me dan uno nuevo. A ver, ¿cuándo me van a dar uno nuevo? Multiplique eso por su entendimiento con lo que Dios quiere para usted. Y él dice, ¿sabes qué? Cuando tú has trabajado mucho, segunda parte, sean diligentes para que reciban una recompensa, ¿quién? Completa. Ninguno, ni usted ni yo, quiere trabajar 15 días a $10 la hora y que le paguen solamente 6 días a $8 la hora. ¿Es así o no es así? ¿O estoy hablando solito? De la misma forma, en una forma espiritual, Juan está diciendo, ¿sabes qué? Tú tienes que saber que si tú has trabajado duro por algo, tú quieres recibir la recompensa completa. Y Dios nos está diciendo, Pablo nos está enseñando que la manera de recibir una recompensa completa es tener honor y respeto por las cosas que Dios desea para nuestra vida. Amén, hermanos. Muy importante. Hay una situación en el pueblo de Nazaret, que es donde nació Jesús, ¿verdad? Si alguna vez usted ha visitado su pueblo después de ser cristiano o después que su vida ha cambiado, la gente siempre va a criticar. La cuestión es que Jesús, escuche bien, el Hijo de Dios, que tiene poder y autoridad para sanar a quien quiera, resucitar muertos, levantar personas de silla de ruedas. Usted lo vio, usted lo lee en la palabra de Dios, milagros increíbles hizo este hombre. Va y visita a su pueblo. Léalo conmigo, Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, perdón, Marcos. Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Traiga su Biblia, ¿verdad? No oigo muchas Biblias hojeándose, así que me imagino que la dejaron, pero tráigala. O si la tiene en su teléfono, también, gloria a Dios. Pero traiga su Biblia, Marcos capítulo 6. Dice así, lo voy a leer de una versión distinta primero, que me gusta mucho cómo lo dice. ¿Está conmigo? Dice así. El siguiente día de descanso, es decir, Jesús vino aquí y era día de ir a la iglesia. El siguiente día de descanso comenzó a enseñar en la sinagoga. Viene Jesús, llega a su barrio, ¿verdad? A su pueblecito, entra a la iglesia y comienza a predicar. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta a usted. Si alguien, un predicador famoso, viene aquí o viene a su lugar, ¿usted no cree que ese lugar estaría lleno de gente queriendo oír ese predicador? Jesús llega a su pueblo, entra a la iglesia y arranca a predicar. Me imagino que la iglesia estaba llena ese día. Y preguntaban, dice aquí, muchos que los oían quedaban asombrados y preguntaban, ¿de dónde sacó toda esa sabiduría y poder y el poder para realizar semejantes milagros? ¿De dónde? Porque este muchacho es de acá. Versículo 3, y se... Nadie, ese versículo no dice, y oyeron a Jesús predicar y dijeron, wow, qué tremendo, qué algo tan hermoso salió de nuestro pueblo, ¿no? Porque a veces cuando nosotros nos damos honra, el celo nos consume. A alguien le hablé. Esa gente no podía entender de por qué Jesús, que salió del pueblito donde salió, de la casa donde salió, Dios lo quiso utilizar de esa manera, ¿qué se cree este? Y comienzan a burlarse. Sigo leyendo. Y es un simple carpintero, hijo de María, hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Y sus hermanas viven aquí entre nosotros. Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Eso es serio, mis hermanos, cuando nosotros perdemos el énfasis del honor de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Escuche bien, hace un tiempo atrás yo tuve una conversación con un pastor, entramos en una pequeña discusión, nada terrible, pero yo me sentí medio ofendido por la conversación. La cuestión es que cada vez que esa persona predicaba, yo cerraba mi corazón. No, que se cree, se viene aquí, yo sé cómo la gente, ahora está predicando, pero yo sé, yo hablé con él y pasa una prédica, pasa la próxima, yo estoy ahí, ni modo, estamos en la iglesia, vine a la iglesia, predique el hombre, y bueno, pero yo sé que el hombre me ofendió, la gente cree que ese hombre es bueno, pero yo sé cómo realmente lo... Y no había manera. Pasaron 3 semanas de esa cuestión y yo le dije, Dios, ¿cómo va a ser? La oración va, porque yo sé que usted la ha hecho también. ¿Cómo es que usted deja gente como esa que estén ahí, Dios? Porque eso no es así, solamente los buenos pueden compartir el Evangelio. Sin embargo, Dios no me dijo, lo voy a cambiar, Dios no me lo voy a tocar. Dios me dijo, ¿y por qué no cambias tú? ¿Por qué no perdonas tú? Obviamente, ¿verdad? Dios va a ganar, así que yo dejé de discutir ahí mismo, pero quise planear una cuanta estrategia para decir, no, Dios, para nada. Y dije, ¿sabes qué? Es verdad. Aquí estoy yo, vengo a la iglesia, no recibo nada en la iglesia, pero no porque la palabra sea mala, no porque la prédica es mala, no porque la alabanza es mala, sino porque mi corazón ha sido cerrado por una ofensa y ya no creo en él. Porque no he dado honor a la posición de lo que Dios ha dado. ¿Está conmigo? La siguiente prédica vino después de hacer eso y de repente comencé a recibir de Dios. Fíjese usted. La misma persona predicando, nada había cambiado. Lo único que cambió fue que yo cambié mi posición en mi corazón delante de Dios. Y comencé a dar honor. Porque cuando yo doy honor, recibo honor. Los oídos de Dios se abren a mí, mi corazón se abre a la palabra de Dios. ¿Está conmigo? Y eso es muy serio. Usted y yo tenemos que saber eso. Mucha gente viene a la iglesia, se sienta en la iglesia, unos reciben y otros salen como que nada sucedió. ¿Por qué? Se lo voy a dejar de tarea. No se ofenda, libere y dé honor en lo que Dios hace para que reciba un galardón completo. Reciba lo que Dios tiene para usted. ¿Está conmigo? Continúa diciendo versículo 4. Entonces Jesús le dijo, un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo, entre sus parientes y su propia familia. Como dije en el servicio pasado, yo sé lo que Jesús siente. Aquí, pastor, qué lindo, déjame buscarle su agua en mi casa. Limpia la alfombra, aquí estaban. Usted le pasa lo mismo también, ¿verdad? No, mentira, mi esposa me quiere muchísimo. Pero me manda a limpiar la alfombra de vez en cuando. Versículo 5 dice lo siguiente. Y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos. Escuche bien, escuche bien. Esa frase es muy triste. Muy triste. Y usted tiene que ver esa frase y cambiarlo en su vida. Escuche bien, ponga atención. Si está durmiendo, ahí dése un galletón en la cara y ponga atención. Escuche lo que Dios le está diciendo. Jesús tenía la capacidad de hacer cualquier cosa por la gente de Nazaret. Jesús había sanado paralítico, había levantado al muerto, había sanado a los ciegos. Y yo estoy seguro que había gente así en Nazaret también. Había liberado endemoniados. Podía ser la solución a su vida. Pero porque ellos no le tuvieron honra, Jesús sanó unos cuantos moquillos, hizo dos oraciones y se fue. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? Y Dios está diciendo, si yo doy honra, voy a recibir honra. Pero si yo la ignoro, no voy a recibir todo lo que Dios tiene para mi vida. Y el pueblo de Nazaret se perdió de experimentar la capacidad completa de Jesús, porque no vieron a Jesús como el Hijo de Dios, sino como el muchachón que se crió en la casa número 15 todos esos años. Y Dios está diciendo, hay una transformación en nuestra vida cuando vemos a Dios de una manera distinta. Romanos 12:10 termina con eso diciendo, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Tengan amor y cariño e importancia los unos por los otros. Y en cuanto a la honra, tenga la preferencia el uno por el otro. Que si yo puedo hacer algo por otro, que lo haga. Si yo puedo dar la preferencia a otra persona, que lo entregue de esa manera. Porque Dios va a hacer algo por mi vida cuando yo tengo honra y honor por otra persona. Yo quiero que usted diga esa frase conmigo para terminar. ¿Está listo? Léalo conmigo. 1, 2 y 3. Si doy honor, recibo honor. Por falta de honor, no hay galardón. Una vez más. Si doy honor, recibo honor. Por falta de honor, no hay galardón. En esa semana, busque a quien usted puede honrar. Busque una persona que tenga las cualidades que Epafrodito demostró, que él demostró y dio acerca de Pablo. ¿Está conmigo? Ve a las personas en la iglesia y diga, Señor, yo quiero tener honor y honra porque yo quiero recibir completo lo que tú tienes para mí. Si Dios se habló, dar un aplauso al Señor que se lo merece. Qué bueno es nuestro Dios.